Estimado Gabriel Di Falci, ¿en qué lugar del mundo se encuentra?
Muy bien, Claudio Pame, aquí estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced junto al Padre Emili, porque el día de hoy es, bueno, la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre, bueno, más allá de que todos decimos feriado largo, fin de semana largo, sí es un momento para asistir, ¿no?, a la parroquia. Tal vez algunos de ellos, Padre, como siempre lo decimos, que no asisten habitualmente, buscan estas fechas para hacerse un lugar. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día a todos. Y sí, es verdad, porque el 8 de diciembre para muchos es un día muy... que cuesta, duele mucho, ¿no? Duele en el corazón mucho por el hecho de que muchos han tomado su primera comunión el 8 de diciembre, sobre todo la gente mayor. Y es un día especial en que celebramos a la Inmaculada como fiesta mariana, y la Inmaculada Concepción de María es una fiesta netamente mariana, porque no tiene que ver con nada con Cristo, ¿no? Porque es el día en que Joaquín y Ana concibieron a la Virgen. Dentro de 9 meses, María va a nacer el 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen. Por eso es un llamado que todos los años la Iglesia hace en esta fiesta, es un llamado a la santidad. El santo no es aquel que hace grandes cosas, sino que trata de vivir y hacer las cosas bien todos los días. El santo, la santidad, no es algo que voy, lo compro y ya lo tengo, sino que tengo que trabajarla durante toda mi vida hasta el último suspiro. Ahí está el trabajo de la santidad y el tratar de vivir, porque el llamado a ser santo, ¿qué es? Es de todos, no es de algunos, absolutamente todos los bautizados. Y el llamado es para poder gozar de la vida eterna. Es decir, el santo es aquel que está gozando de Dios. No son solamente aquellos que están en los altares. Esos son los canonizados o beatificados por la Iglesia. Pero ¿cuánta gente hay en el cielo que no está en ningún altar, pero sí está gozando de la visión de Dios? Por eso es un llamado a ser santos a partir de lo que hacemos, a partir de lo que tenemos, de dónde trabajamos, quiénes somos, dónde vamos. Y eso es la santidad, el vivir y tratar de vivir en sintonía con Dios todos los días de nuestra vida.
Padre, respecto a esta fecha y a las celebraciones que se realizan, bueno, en el día de ayer se comenzó con una actividad muy especial y que tiene que ver con algo que sucede a diario en nuestra parroquia, pero que en este caso sí le ha dado una vuelta más para que la gente se acerque también.
Sí, ayer hicimos una adoración, los adoradores organizaron una adoración en la placita de Florida y 9 de julio, detrás de la parroquia. Después de la misa de 9 menos cuarto de la noche a las 10 de la noche, 1 hora y cuarto, es decir, al aire libre, para que la gente que pasa, vea, se acerque. Bueno, y se quedó bastante gente, y fue bastante gente, incluso en las fotos aparece, ¿no? Es decir, para adorar al Señor y hacer algo distinto de lo que hacemos habitualmente, en vísperas de la Inmaculada. Y hoy tuvimos misa a las 8 de la mañana, y tenemos otra misa a las 20, y después de la misa de las 20, la procesión de antorchas alrededor de la plaza. Así que aquellos que vengan, traigan una vela para hacer la procesión. Y como es el Rosario Mundial de Mujeres, bueno, también se va a rezar el Rosario por todas las mujeres. Así como durante 2 o 3 veces en el año está el Rosario Mundial de Hombres, y que lo hemos hecho acá en la parroquia y han participado muchos, también este es el de mujeres. Así que los invitamos a todas las mujeres que quieran a participar de la misa y de la procesión, y rezar por aquellas mujeres maltratadas, por aquellas mujeres que están en la trata, por aquellas mujeres que están en la droga, que están enfermas, que, bueno, que están trabajando y que el sueldo no les alcanza, por todas aquellas mujeres que están en la pastoral de la salud, que están que son médicos o que están trabajando en la medicina. Bueno, a todas las que quieran participar, a las amas de casa, y a todas las que quieran participar, para rezar por todas sus intenciones.
Padre, le quiero consultar referido a la procesión de antorchas, ¿de qué se trata esto y a qué hace mención a la historia?
Mirá, cuando yo llegué aquí a Pergamino hace 10 años, el domingo pasado se cumplieron 10 años de mi llegada, la procesión de la Inmaculada se hacía a las 11 de la mañana. Imagínate con el calor que hace hoy, el primer año eran los chicos, un grupito de chicos y un grupito de padres que los acompañaban y nadie más. Dije, no, esto no puede ser, vamos a hacerlo a la noche, después de la misa de las 20, y vamos a darle un poco de color haciendo una procesión de antorchas. Y bueno, como en Lourdes, como en Fátima, se hace siempre las procesiones de noche con las velas, bueno, también quisimos hacer un poco acá, y bueno, y a partir de ahí, hace 9 años que venimos haciendo esta procesión de antorchas a las 10, después de la misa de la tarde, es decir, 9 menos cuarto, vamos rezando el rosario alrededor de la plaza, y cada uno con su velita, para poder agradar más y mejor al Señor por medio de la oración, y bueno, y tener algo en la mano como ofrenda, ¿no? Mucha gente prende una vela a la Virgen. Bueno, como comunidad prendamos estas velas a la Virgen cada uno.
Padre, nos están escuchando en el piso y ya nos saludan tanto Claudio Santamaría como Pamela Lombardi.
Hola, buenos días, Padre Claudio Santamaría, lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Claudio?
Muy bien, muy bien. Bueno, simplemente, bueno, la gente habla no solo del tema de la Virgen, sino también habla mucho de el tema de los árboles de Navidad. No sé si eso tiene alguna connotación religiosa, porque la verdad no logro comprender cuál es el vínculo.
No, yo tampoco, pero es la tradición, ¿no?
Claro.
La tradición cuenta que en Suiza nadie le llevaba la punta a la Navidad. Entonces, un fraile en la cima de una montaña le puso velas a un árbol y la gente creía que se estaba incendiando, entonces todo el mundo fue a apagar el incendio. Cuando llegaron se vivieron que no había un incendio, es decir, eran velas prendidas, y el fraile este le empezó a hablar de la Navidad. Ajá. Y de ahí surge el árbol de la Navidad, que significa el árbol es el árbol verde, un árbol vivo, tendría que ser, no de plástico como hacemos nosotros, ¿no?
Claro.
Un árbol significa la vida, el verde la esperanza, cada una de los adornos que le ponemos a la Navidad, al árbol, no tiene que armarlo solamente los chicos el árbol, porque a veces, bueno, para que no molesten le damos el árbol que lo armen ellos, sino todos los miembros de la familia, porque cada una de los adornos que le ponemos es lo que nos pasó en el año que termina y lo que le pedimos a Dios el año que comienza.
Ah, qué lindo.
Y el pico o la estrella lo pone el dueño de casa, porque quiere significar todo aquello que vivimos, todo aquello que pedimos, elevarlo hacia Dios. Por eso nosotros acá en la parroquia, el primer domingo de Adviento, armamos y bendecimos la corona, el segundo bendecimos los picos o las estrellas, y después el pesebre, que por lo general lo armamos todos juntos,
sí.
El pesebre tendríamos que armarlo a partir del 17, que es la octava preparatoria a la Navidad,
¿no? Ah.
Y poner el niño el 24 a la noche. El otro día fui a un negocio que estaba el niño puesto y digo, feliz Navidad. No, padre, falta. ¿Cómo no? No falta, a vos, vos ya lo celebraste. No, padre, ¿cómo? Si hoy es primero de diciembre. Entonces, digo, no, como ya pusiste el niño,
claro.
Que no se pone, y no, se pone el 24, pues si vos pones el niño ya celebraste la Navidad.
Usted sabe, padre, que me está desasnando un montón, ¿eh? Un montón. La historia es maravillosa y re linda, la que nos contó recién, y la verdad que hay mucha gente que debe estar escuchando la radio y dice, ¡ah, mira vos! Porque hay gente que ya armó el pesebre, porque uno cree que arma el 8, el arbolito, le pone lo más lindo que tiene, como para que quede vistoso, y le pone el pesebre abajo con el niño, los pastores.
Sí, no hay problema de armarlo el pesebre también hoy, ¿eh?
Ojo. Ah, bien, 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 bien.
Lo ideal sería en la octava de la Navidad.
Ah,
la
bien.
La octava de la Navidad, José y María, ¿qué hacen? Van a buscar el lugar, bien. Van al censo. Se empieza a movilizar, entonces van buscando a ver dónde puede parir la Virgen.
Bien.
Y bueno, hasta que encuentran la cueva, y bueno, y ahí pueden estar. Hay un libro muy lindo, que es una novela que se llama La sombra del padre, que habla sobre San José, donde relata con lujo y detalles el lugar, ¿no?, donde nació, cómo lo buscaron, dónde lo encontraron, cómo lo encontraron. Es muy lindo la novela esa de La sombra del padre, que es una novela con parte histórica, ¿no? Uh-huh. De la realidad del momento, donde, y de la circunstancia histórica y cultural y social de cuando Jesús nació.
Padre, desde ya le agradezco muchísimo por este rato, y obviamente siempre es un placer, y sobre todo cuando nos puede contar alguna de esas historias que nos hacen entender un poco más, porque quizás en la vorágine de cada día nosotros no nos detenemos tanto en algunas cosas, que viene bien detenerse de vez en cuando para entender el porqué de lo que a veces hacemos hasta por inercia, sin pensarlo e inclusive sin sentirlo. Así que desde ya, padre, muchísimas gracias por este ratito. Se cierra la nota, Gabriel, desde allí.
Y mañana, el año que viene vamos a hacer una nota más seguido sobre la historia de nuestro templo, porque el 3 de diciembre del 23
sí,
cumple 100 años la piedra fundamental del templo.
Bueno, incluso ni hablar.
Para mostrar, es decir, un montón de cosas que tiene la parroquia y que fueron hechas con la última tecnología de ese entonces y que a lo mejor no la sabemos. Por ejemplo, te tiro esto.
A ver.
¿Vos sabías que hay canillas en el piso? No se ven.
¿Canillas?
No se ven las canillas para baldear el templo.
Ah.
No están.
¿Y pero se usan?
Te tiro la idea para que podamos ir descubriendo juntos la historia de nuestra parroquia.
Pero mire, encima el año que viene cumple 50 años Radio Mon, y encima va a ser un año que va a tener de todo un poco, y le agregamos todo lo que tenga que ver con el templo. La verdad, padre, me encantó, y esas perlitas, le juro de corazón, me encantan, y poder compartirla con nuestros amigos que nos escuchan cada mañana va a ser un placer enorme. Le mando un abrazo grande, padre, de mi parte.
Gracias a ustedes, che.
Pinturería Centenario y Persuave presentaron...